Comienza el noveno programa de Internet en la Onda. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pablo Armendáriz Lezaun. ¿Cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, Javier. Muy bien. Hoy puntual.
Hoy puntual. Que sepáis que Pablo ha llegado a los estudios centrales de Onda Cero en Navarra, llegó puntual, pero ya a 15 minutos del inicio del programa me ha mandado un email y dice: hay que meter esto, el tema del PC Fútbol, que lo haremos después. Un tema que ha entrado a última hora de hoy, día 9 o 10 de marzo.
10 de marzo ya.
10 de marzo, bien, ahí te he visto, Pablo, ahí te he visto. Hoy tenemos un programa, queridos amigos, muy cargado, muy, muy cargado. Queremos empezar dedicando el programa a un amigo del programa con el que yo he tenido la oportunidad de coincidir en las ondas, en otras emisoras, que es Juan de Salinas, de Emprendedores Digitales, un programa que también nos animamos a todos a seguir. Se puede escuchar por internet, se puede escuchar desde Granada, también por las ondas, y la verdad es que un gran campeón. Tenemos abierta la línea de participación para que todos vosotros podáis hablar con nosotros. Os recordamos el hashtag en la onda, almohadilla en la onda. Todos los comentarios que enviéis en la onda, desde el hashtag en la onda, aparecerán aquí en nuestro programa. Ya que estamos con los incondicionales del programa y con todos vosotros, vamos a intentar leer muchos tweets hoy, porque suele pasar que nos quedamos cortos muchas veces de leer tweets, y nos encanta que nos recibáis, pues que haya de repente actualices ya 20 tweets. Por cierto, Pablo, ¿puedes enseñar tus gafas a la cámara?
Sí, ¿no? Voy a enseñar
las gafas tipo Risto Mejide, que por cierto está hoy en Pamplona, en el club de lectura de Diario de Navarra, para dar una charla. Y yo digo, bueno, ha venido, me han puesto estas gafas aquí, pensaba que ni a Risto. Bueno, ya te puedes imaginar el despiporre, Pablo. Bueno, Pablo, ¿tú cómo has pasado la semana?
Pues la he pasado muy bien, tuiteando mucho, entrando mucho en Facebook, ya sabes que yo casi siempre estoy ahí. Y bueno, pues preparando el programa junto a ti, timonel de este barco. Si no fuese por ti, esto iría a la deriva.
Ahora va a otro tipo de deriva. Bueno, pues ¿sabes con lo que me he quedado yo alucinado esta semana? Os voy a enseñar, os voy a decir, y lo vais a reconocer todos, por qué esta semana, Pablo, por qué esta semana para mí ha sido muy, muy especial. Bueno, pues lo que habéis oído ahora es el vídeo de la Lore.
El hit.
Bueno, es que claro, el vídeo, yo digo, es un auténtico pelotazo en internet. Y para comentarlo hoy con nosotros, este que ha sido una auténtica revolución en internet, contamos con la actriz de la serie Aída, Pepa Rus. Pepa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa.
¿Qué tal?
Está. Javier hasta te pone aplausos, ¿eh? Que sepas que esta es la primera vez que ponemos aplausos a un invitado de Internet en la Onda.
Te lo has ganado. Bueno, Pepa, en primer lugar, te quiero decir una cosa. De parte de todos los oyentes del programa, ha estado esta tarde nuestro Twitter incendiado cuando hemos dicho que venías a que entraras por teléfono a hablar de este magnífico hit. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, siempre.
Bueno, Pepa, vamos a empezar. Bueno, voy a llamarte Pepa cuando todo el mundo te conoce como la Macu en Aída. Llevas una trayectoria, la verdad es que fantástica. He estado, pues la verdad es que viendo esta tarde mucho, mucho sobre ti, investigando más de lo que ya sabía. Y la verdad es que personalmente yo creo que es una de las actrices ahora mismo con mayor proyección en el panorama español, y ya verás como después de estar con nosotros en Internet en la Onda vas a ser muchísimo más.
Una cosa espectacular.
Muchas gracias, ojalá. Estoy encantada.
Pepa, el vídeo de Lore Lore Maku Maku, que ya, bueno, que ya hicisteis la presentación hace meses ya en un capítulo, pero el vídeo como tal salió este domingo.
Sí.
Y no sé si tú has visto cómo se ha incendiado Internet con este vídeo.
Pues sí, me lo han contado, más que lo haya visto, cuando llegamos allí y vimos que al día siguiente, o sea, a las poquitas horas de haberse emitido, había muchísimos comentarios en Facebook, en YouTube, en Twitter, y pues nos encantó, ¿sabes? Porque cuando a la gente le gusta y se divierte, pues encantado.
¿Sí?
Es lo que buscamos, pero nos sorprendió muchísimo porque sabíamos que la canción gustaba, o sea, entre comillas, gustar, de se lo pasaba bien, era divertida, pero de repente tanto revuelo en Internet, la verdad que nos sorprendió mucho.
Fíjate si es pegadiza, Pepa, y qué revuelo ha tenido Internet, que ha sido trending topic en Twitter, o sea, uno de los de las palabras más mencionadas. En Facebook tiene 13.000 fans en su página. Tenéis ya 260.000 visitas en YouTube, que ahí es nada, y ya hay decenas de parodias en YouTube. Y cuando tú pones Lore Lore Maku Maku en Google, aparecen relacionadas 114.000 páginas.
Madre mía de mi vida, me estoy enterando ahora.
Bueno, tú ten en cuenta que lo de que salgáis en Twitter como la palabra más mencionada en este lunes y el martes tiene su mérito, porque en realidad son cuatro palabras, y que tal como tiene Twitter montadas sus historias, que haya cuatro palabras que sean las cuatro más mencionadas de todo el día en Twitter, es una pasada. ¿Vosotros os esperabais esta repercusión con este vídeo?
No, yo por lo menos, yo no, hombre, me esperaba que sí, que iba a sonar, porque es así divertido, es un personaje, como digo yo, es una vuelta de tuerca más a los personajes, ¿no? Es como si a la Maku de repente, yo me imagino el momento en que le dicen tienes que grabar un videoclip, y la llevan a un estudio y me parece fantástico, ¿no? Es una vuelta de tuerca más allá de los personajes, pero yo no me esperaba tantísimo revuelo y pero vamos, estamos encantados de que encante, de que guste, de que todo el mundo lo cante y lo baile.
Sí, bueno, el revuelo sigue ahora mismo en Internet, el revuelo sigue. Como decía Pablo antes, hay bastantes parodias que siguen saliendo ahora. Si te metes en YouTube y buscas Lore Lore Maku Maku, puedes ver bastantes personas que se dedican a bailar el Lore Lore Maku Maku.
De hecho, yo creo que te voy a plantear hacer una tuyo juntas de Lore.
Por cierto, Pepa, que me has buscado la ruina, porque ha habido varios tuiteros ya que nos han pedido que bailemos en directo el Lore Lore Maku Maku, Pablo y aquí, y como tenemos la cámara aquí, pues tendremos que hacerlo después. Pero uno de los puntos que en que la gente está más focalizada es si este vídeo realmente es una candidatura a Eurovisión, tal como se dijo.
No, o sea, no, es una candidatura a Eurovisión dentro de la ficción, como entró en Gran Hermano Lorena, por ejemplo, ¿no?
¿Y pero tú te verías cantando el Lore Lore Maku Maku en Eurovisión?
No creo.
¿Y a Maku le verías cantando? Yo creo que sí, ¿no?
Sí, a Maku sí, yo creo que a Maku sí iría, sí, vamos, de hecho, o sea, la chama... Y ella quiere ir, o sea, pone todo su empeño. Maku estaría feliz de ir.
Está como loca.
Claro, ella le llegan a coger, pero claro, yo no me veo, yo Pepa no me veo en Eurovisión.
Pepa, una preguntita sobre nuestro tema, sobre las redes sociales. ¿Tú no tienes Twitter, tú no tienes Facebook?
¿O tienes
un Facebook con un seudónimo?
No, tengo Facebook, pero tengo poquitos amigos y tengo gente conocida.
Claro, ¿cómo es el Facebook de una persona tan expuesta como tú hacia la sociedad?
Pues,
porque me imagino que recibirás, por ejemplo, yo, tú te levantas a las 9 de la mañana o a la hora que sea, llegas al ordenador y ahí va, más 99 solicitudes de amistad, ¿no? Y,
bueno, sí, no, tienes no. Algunos que sí, que no conoces a mucha gente y, hombre, yo no suelo agregar a gente que no conozco. Y luego, pero sí intento, por lo menos, no me meto mucho por trabajo y por tiempo. Pero sí, cada vez que tengo tiempo intento, si me mandan mensajes y eso, intento contestar siempre, aunque no agregue como, como amistad y tal, pero intento responder a casi todo, la verdad.
Es complicado y una muy buena política. Oye, mira, nos está preguntando Ana Zoroquiain aquí a través del Twitter en directo si se llevan tan bien Pepa Rus y Ana Polvorosa como la Lore y la Macu en la,
sí,
en la
sí,
serie.
Sí. Sí, somos buena pareja fuera y dentro.
Estáis creando una pareja televisiva ya que va a ser mítica dentro de las series de ficción en este país. Y la verdad es que me quedo alucinado.
La verdad que trabajar con Ana es maravilloso. Sí. Vamos, además de actriz impresionante, porque es impresionante como actriz y además guapísima, es buenísima gente, muy amiga y la quiero mucho y yo me encanta trabajar con ella, sí. La verdad.
En una entrevista,
lo pasamos muy bien.
Eso mismo comentabas en una entrevista, creo que fue a 10 minutos o a 20 minutos, no me acuerdo, en el que decías que trabajar con un elenco de actores tan bueno, para ti estaba siendo la leche, entre comillas, ¿no?
Claro, porque, o sea, trabajar con compañeros así, ya no solo con Ana, sino con todos, es maravilloso, primero porque personalmente te enriquece muchísimo y profesionalmente aprendes una barbaridad, porque son grandes profesionales que llevan muchísimo tiempo trabajando y yo estoy empezando ahora, ¿no? Llevo muy poquito tiempo, entonces sí, lo bueno es absorber y aprender de todos ellos. ¿Sí? Todo lo bueno que la verdad que son fantásticos y lo hacen muy bien.
Y hablando de estos compañeros, ¿hay alguno que esté realmente enganchado a este mundo de Internet, de las redes sociales?
Pues un poco todo, ¿no? Porque, quieras que no, todos tenemos que ser el Facebook, el Twitter y no sé qué, te mando una foto, llamo, te mando un tal y he comentado, he puesto en mi Twitter qué tal. O sea que, y ahora con los iPhone y el Internet de los móviles y tal, pues mucho más fácil acceder y está mucho más conectado, más pendiente de todo.
Bueno, uno de los que dio mucha caña al Lore Macu Macu fue Paco León desde su Twitter, que dijo que era lo más.
Sí, sí. Paco le encanta y nos lo comentaba, he puesto no sé qué y ahora quiero hacer no sé qué y mira que me han contestado.
Parece, ahora estamos, nosotros estamos viendo ahora en directo Twitter, la gente nos está comentando y la gente parece que se ha quedado hipnotizada con tu voz, porque no hacen por qué poner todo el rato, qué bueno Lore, Lore, Macu, Macu, podéis enviarnos preguntas también para Pepa.
Sí, fíjate, Pepa, que ha sido entrar tú en directo y ahora bueno, ya hay millones de comentarios o miles de comentarios, no sé cuántos, y no podemos leerlos todo, pero que sepas que estás haciendo ahora mismo que nuestra pantalla de Twitter se revolucione. Ahora
ay, qué bien, muchas gracias, pues qué maravilla.
En esta misma entrevista que tú concedías, decías que te gustaba ver la serie no tanto en compañía, sino más bien sola, para sacarte los fallos, buscarte los fallos, así como que tu madre te ayudaba a sacar fallos y a mejorar. Después de cada episodio, ¿también te sueles meter en Internet o así para ver qué comentarios hay sobre la serie y aprender de paso?
Bueno, no suelo mirar los comentarios de Internet porque también no es anónimo y no es un punto de vista tampoco muy técnico. Me gusta más a lo mejor ver el capítulo y centrarme en lo que veo y en la forma de trabajar de lo que me gustaría que se viera y que se ha visto o no.
¿Y el capítulo te lo pasan o lo ves en series junkies?
No, yo lo veo en directo, si no lo veo en Internet, en la página de Telecinco que lo juegan.
Era la pregunta trampa de hoy.
Sí, bueno, decía Paco León el domingo, cuando yo estuve siguiendo mucho, que decía, llego tarde a ver a Ida, que no empiecen sin mí. Decía, mientras venía, no sé, de Barcelona o por ahí. Oye, nos preguntan también por aquí en Twitter, Pepa, ¿cuáles son tus próximos trabajos profesionales? Yo sé que estuviste en Estados Alterados de la Materia, en La Sexta. ¿Tienes algún proyecto así en mente que se pueda contar?
Sí, ahora mismo estamos haciendo una gira de teatro por toda España que se llama Historias de un Karaoke, con una obra de Juan Luis Iborra, que los compañeros son Elisa Matilla, Ángel Pardo, Juanjo Artero y yo. Y acabo de empezar con ellos y la verdad que es una obra muy bonita, preciosa y muy divertida también, es un poco tragicómica.
O sea, ¿podría repetir el nombre de la obra otra vez?
Historias de un karaoke.
Historias de un karaoke. ¿Vendréis a Pamplona? ¿Tenéis pensado venir a Pamplona?
Pues por ahora creo que no, pero mira, siempre estamos abiertos a...
Coméntalo.
A ir a donde sea, yo comento.
Coméntalo en producción, por aquí seas bastante, bastante bien recibida, Pepa.
Muchas gracias.
Bueno, Pepa, oye, te queremos agradecer de corazón el que hayas estado con nosotros. Te recordamos que bueno, este programa se lo decimos a todos los invitados y es verdad, este es tu casa ahora mismo.
Muchas gracias.
Si algún día te abres Twitter, una cuenta de Twitter, te seguiremos y desde luego te recomendamos que lo hagas. Sobre todo en estas giras te sentirás muy, muy acompañado.
Y si no, puedes seguirnos también por Facebook,
en
Internet en la Onda.
Ah, pues sí, entonces seguiré por Facebook hasta que no me decida lo del Twitter.
Bueno, Pepa, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Muchas gracias.
Y mucha mierda, como se dice en tu profesión, con todo.
Muchas gracias, igualmente.
Un beso.
Un beso, chao.
Internet en la Onda.
Bueno, Pablo, ahora que no nos oye nadie, qué gozada tener a Pepa Rus con nosotros.
Pues sí, la verdad que estamos subiendo el nivel de los invitados. Además, y luego además vendrá un escritor famosísimo ya en España. O sea, el programa de hoy viene cargadito.
Te quería preguntar, y no lo hemos dicho al principio y lo queremos decir ahora, tenemos como colofón del programa a Andrés Pascual, que yo diría que va a ser el siguiente premio Nobel español, y si no, tiempo al tiempo. Y bueno, charlaremos con él, además una persona con la que yo he tenido el placer de viajar, y Pablo también ha estado muchísimo con él, y qué os vamos a decir de él. Seguimos adelante con Internet en la Onda cuando son las 6 y 17 de la tarde, desde los estudios centrales de Onda Cero Pamplona, que por cierto no hemos dicho ni hemos mandado un saludo de parte de nuestro técnico Javier Gorosquieta, al cual, si entráis en el streaming, vamos a hacer una cosa que no se ha hecho en radio nunca. Si entráis en nuestro streaming dentro de 30 segundos, vamos a poneros un plano de él en...
Está mirando con cara de miedo ya.
Y por cierto, los que nos sigáis por el streaming, sabéis que el streaming de vídeo, sabéis que tenéis los comentarios exclusivos de Javier Gorosquieta por línea interna, que nos va diciendo, tenéis tal al teléfono, tenéis cual. Eso lo vais a poder oír también como una especie de montaje del director, Pablo.
Eso es, el streaming es lo más completo que existe para escuchar Internet en la Onda.
Pues fíjate, si el lunes Lore Lore Maku Maku, del que hemos hablado ahora, era el primer trending topic, tema del momento en Twitter, que me parece fabuloso posicionar estas cuatro palabras, ¿sabes cuál era el segundo y el primero el martes?
Yo lo sé, pero quiero que me lo dices tú.
Sí. No era otro que Eroski Málaga. Ha habido varios tuiteros que nos han recomendado hablar de este tema y qué ha podido pasar con Eroski Málaga. Vamos a resumir el tema. Tampoco le queremos dar mucha importancia, pero es algo que puede ocurrir en Internet y que cuando nos ocurra a nosotros, la verdad es que tendremos un problema.
Bueno, puede ocurrir y de hecho, desgraciadamente, ocurre más a menudo de lo que gustaría.
Sí, desde luego. El caso es que Eroski Málaga, cuando nosotros buscábamos Eroski Málaga en Google, nos encontrábamos, bueno, con los resultados normales de Eroski Málaga, pero cuando poníamos imágenes, es decir, buscábamos imágenes, y recomendamos a los oyentes que tengan cierta sensibilidad que no lo hagan, veían imágenes pornográficas en el resultado de imágenes, veían imágenes pornográficas. ¿Qué ocurría? ¿Qué sentido tiene que relacionemos Eroski Málaga con este tipo de imágenes? Claro, en primer lugar, ninguno. Había muchos comentarios graciosos en cuanto al tema. A mí me pareció un tema bastante serio, la verdad.
Sí, sí, sobre todo porque es un tema a la que la gente no está acostumbrada. Es un tema de reputación online, de reputación de marca. Tu marca queda eclipsada por unas fotografías, aparece mencionándose con temas pornográficos. Entonces, las cosas, pese a la gracia que pueden hacer en un momento, son mucho más sensibles de lo que a priori pueden parecer.
Sí, porque Eroski Málaga, de hecho, ya no es trending topic, la gente pasa del tema, pero ahí siguen las fotografías.
Uh-huh.
Y, esto le ocurrió a Eroski, una gran marca que tiene recursos para luchar contra esto.
Y que trabaja muy bien el social media.
Sí, sí, por cierto. Pero, ¿qué ocurre si esto nos ocurre a una empresa pequeña? Bueno, esto se basa porque la página web mundoanuncio.com tiene anuncios de prostitución, de anuncios de chicas que se ofrecen, etcétera, y chicos. Y
rusa, Cristina, 21 años, tu amante perfecta.
Eso es, esto, y con la foto acompañada. ¿Y qué ocurre? Que la zona de Málaga donde se anunciaba esto era en la zona Eroski Málaga. Por eso teníamos este tipo de cosas. Uh-huh. Eroski ya ha sacado un comunicado diciendo que va a luchar contra esto. Pero, Pablo, ¿qué podemos hacer cuando nuestra marca se encuentra de este modo tan violentada ante estas imágenes en Google?
Lo que vamos a hacer es luchar por tener un buen posicionamiento en las búsquedas de Google, tener un buen SEO, tener alguien que te aconseje cómo llevar estos temas, una agencia profesional que te recomiende cómo tratar tu posicionamiento en internet. Siempre es muy recomendable, porque nunca sabes lo que puede pasar.
Pero claro, es lo que me comentabas antes de, en este caso, ¿cómo luchas contra 50, 60 fotografías, por mucho que posiciones, claro? Uh-huh. Por mucho que posiciones, estas fotografías, pues vas a conseguir posicionar igual primero, segundo, tres, cuatro, pero después tienes todo el resto de fotografías. En este caso, bueno, lo mejor es ponerse en contacto con Google, ¿verdad?
Sí.
Y decir, mira, oye, ocurre esto, no creo que la gente que esté buscando Eroski Málaga en... Bueno, Eroski Málaga, que estaba Eroski Murcia, estaba Renfe Pamplona, había muchas. Uh-huh. La gente que esté buscando esto en internet realmente no quiere ver esas cosas.
No, realmente no. Y en casos extremos también se puede recurrir a servicios jurídicos. No sería la primera vez que se han recurrido abogados por temas de posicionamiento en internet. Depende de cuál sea el caso, todo hay que decirlo.
Eso es. Habría que estudiar el caso, pero fijaos que el usuario de Noto, además de Pamplona, tuiteaba un artículo del Mundo que venía a decir: hay gente que escribe que no tiene ni pajolera idea. El artículo del Mundo se hacía eco del tema de Eroski Málaga. Eroski Málaga, que es una mala casualidad, al final es que en la zona de Eroski ocurren estas cosas, en Málaga no ocurre más. Pero decía este periodista que era Eroski había sido víctima de una campaña de tal, de cual, de mala imagen. No es cierto, es una mala casualidad. Yo la verdad es que he visto bastante el tema, lo he estudiado un poco, los anuncios como eran, y no es esto. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos, en los casos de Eroski Málaga, en los casos de tal? Contar con un profesional que nos asesore perfectamente para que no comentamos, o sea, para que nuestra imagen en internet, que al final es muy muy importante,
nuestro escaparate al mundo.
Eso es nuestro escaparate al mundo, tú lo has dicho, Pablo. Y sabes, y esto ya nos pregunta Jutre95 si hay alguna manera de evitar esto. Si hay alguna manera, Jutre95, Javier, el comentaba Pablo ahora que lo mejor es contar con un profesional en la empresa, asesorado por un buen profesional, que nos diga y nos diga cómo podemos quitar esas fotografías, a qué canales tenemos que acudir, qué teléfono tenemos que llamar al final, y todas estas cosas. Pero bueno, cuando dices, Pablo, la palabra escaparate, que nuestra imagen es un escaparate en internet, a mí me viene a la cabeza otra cosa. Me viene a la cabeza... Me está mirando Pablo.
No sé qué me va a decir, ¿eh? Esto está fuera de...
Bueno, Pablo, feliz cumpleaños. Bueno, me viene a la cabeza un artículo que publicaba publica esta semana Warner Bros. Y que Iñaki Oroz en Twitter nos recomendó leer.
Uh-huh.
Que era, decía: Warner se alía con Facebook y lanza un videoclub en esta popular red social.
Yo pensaba que estabas perdido, pero bien traído lo de escaparate, Facebook, la gente mirando la Warner. Cuéntame cómo ha sido esta asociación de la Warner.
Pues fíjate, hay gente que no pierde el tiempo, como por ejemplo los directivos de la Warner Brothers, y ha decidido...
Los Brothers.
Por cierto, que tendremos luego a Javi G, ahora que hablamos de Brothers. La Warner Bros. Ha decidido sacar adelante en Facebook un videoclub. El videoclub en concreto lo que es un videoclub al uso, pero en internet. Es decir, los usuarios de esta red social podrán entrar en Facebook, alquilar una película a un precio de, no sé si son 30 créditos de los de Facebook Credits.
30 créditos, porque Facebook ya se ha inventado su propia moneda. Como el país es el mundo, Facebook ha inventado su propia moneda, tiene sus créditos y vienen a ser unos 2,15 euros. La verdad que a mí me parece una idea fantástica, porque tienes ahí una masa increíble de 600 millones de personas, tienes el escaparate, lo van a estar viendo continuamente porque los usos de Facebook y las horas que mete en Facebook la gente es impresionante. Encima haces que se queden en tu plataforma,
eso, ¿eh?,
visionando los vídeos, y sobre todo, pues lo que os comentábamos, tienes todo servido en el mismo sitio. Publicidad, pero fíjate, películas, usuarios.
Perdona que te interrumpa. A mí me parece una muy buena idea. Me parece una idea buenísima.
Pero
tenemos un escaparate de películas, podemos verlas todas, la Warner, tal. Desde mi punto de vista, tienen que dar una vuelta de tuerca. Decían que iban a. Claro, que tú puedes juntarte con tus amigos, cada uno en su casa, y ver las películas y comentarlo en directo a través de Facebook. Un videoclub con ideas novedosas. Pero vale, imaginemos que esto llega a España. Tenemos un videoclub por el cual hay que pagar para ver las películas con las conexiones que hay en España, que supongo que se cortará la película cada 2x3. Y si no, tenemos la otra opción, que es, por menos pasos casi, entrar en Series Junkies y descargarnos la... Entrar en Series Junkies, pinchar en el enlace y descargarnos de ese enlace la película o la serie o lo que fuera. ¿De verdad creemos, y esto lo preguntamos a la audiencia, de verdad creemos que esto puede cambiar? Es decir, que la gente va a dejar de hacer algo gratis y va a hacerlo pagando.
Yo te voy a dar el contrapunto, ¿no? La versión de Facebook o de las productoras, etcétera. Y de hecho también lo comentaba Alex de la Iglesia. No es lo mismo también ver una película en Series Junkies, algunas películas con determinada calidad,
ajá,
que ver una película servida por 2,15 euros, que no me parece un precio escandaloso, verla en tu casa tranquilamente, en una calidad perfecta y en el momento que quieras.
Mira,
ahí
eso,
está el juego.
Eso,
también,
mira,
yo creo.
Y nos comenta Pedraza Cea que yo pagaría porque las películas fueran de mayor calidad y antes de Series Junkies. Es que esto es una cosa buena. Yo tengo un amigo que se descargó la red social en su día, pero claro, la red social se veía mal
Se veía bastante mal en Series Junkies, la red social.
Y eso, bueno, lo comentaba mucha gente por internet, y ese amigo mío dijo, pues voy a esperar a que salga la película en DVD para verla o lo que fuera. ¿Qué ocurre? Que si la Warner Brothers nos da una película antes que salga en Series Junkies en calidad de DVD, pues eso tenemos un filón. Que aparte lo podemos comentar con nuestros amigos. Pues no sé, hombre, yo si he pagado un dinero por algo,
es para verla tranquilo,
es para verla,
¿no?
Tranquila.
Para estar a gusto.
Porque entonces nos siguen por el chat, te dicen no sé qué, estás atento a los comentarios, te pierdes no sé qué. Es como Homer Simpson viendo una película de espías, que al final
saldría el mono con platillos, ¿no?
Saldría el mono con platillos. Y saldría el mono con platillos.
Vamos a comprar uno para sí, aquí, tipo Buenafuente.
Mira, por favor, a la persona que está... A la persona que nos lleva ahora mismo el internet en la onda, la cuenta de Twitter, pedimos por favor que busque una imagen de un mono con platillos de Homer Simpson y se ganará un Facebook credit para esto. Bueno, Pablo, fíjate, si yo tengo en internet todas las películas y las puedo ver, que me parece muy bien, habrá gente como Enrique Dance, como mucha otra gente que aboga y que diga que sí, que se puede pagar, pero todavía me cuesta creer que la gente en España va a optar por pagar algo cuando no tiene gratis. A mí eso es lo que me parece. Y bueno, había muchas broncas en relación a ese tema, muchísimas broncas, porque claro, a raíz de las películas y tal nació la ley Sinde, al raíz de la ley Sinde nació el tema de No les votes, Radio Cable entró para hablar de Fernando Marín de su entrevista con la ministra, y de repente nos encontramos con muchas broncas alrededor de todo el tema de la ley Sinde. Y en concreto nos hemos querido hacer eco esta vez no de una bronca en sí, sino de cómo son las broncas ahora mismo, las peleas a través de Twitter. Ayer, Mediotic y Gallir, dos personas de Twitter, el creador de Meneamem, Gallir, y Mediotic, un tuitero desde mi punto de vista también a seguir, pues estos, fíjate, empezaron, no vamos a entrar al fondo de la cuestión ni quién tenía razón ni quién no, pero fijaos, la bronca empezó, Pablo, con unos tweets cruzados. Uno le acusaba a uno.
Esto, para poneros en situación, es una radiografía de la bronca en Internet. La bronca de los cobardes o de los frikis o... Es una broma, obviamente. Pero sí. ¿Cómo empieza una bronca en Internet, Javier?
Pues esto es, en este caso, un usuario dijo... pues esta otra persona mencionándole hace no sé cuántos y este está a sueldo de no sé cuántos, está una historia, ¿no?
Claro, entonces, sería lo similar al tío, tú me has mirado mal.
Tú me has mirado mal. Entonces empiezan ahí a cruzarse acusaciones hasta el momento en el que uno le dice al otro, mira, a su debido momento tendrás la respuesta.
Entonces, y eso es como cuando se salen al bar, afuera del bar, sí. O no.
Entonces, salimos fuera.
Entonces uno ya escribe un post en el blog ahí a lo bestia, venga.
Entonces cada uno se va a salir hacia la puerta a la discoteca o lo que fuera para pegarse, y mientras salen escriben un post en su blog, es decir, cada uno se va a su blog y escribe, pues me dijo que tal y cual, no sé qué, no sé cuánto. La verdad es un tema serio porque personalmente yo a Mediotic lo conozco, a Mediotic, y sé que no lo paso del todo bien con esto. Yo me crucé unos tweets con él también para animarle, yo a Gallis no lo conozco, para animarle, y bueno, que él dice que todos estos temas se atraen al fresco, pero que, vamos, que el tío reconoce que sufre. Pues bien, escriben cada uno un post en el blog, acusándose uno al otro. Pues no sé qué, pues no sé cuántos. ¿Y qué ocurre después, Pablo?
Y al final, pues como en toda bronca que se precie, empieza a llegar gente, ¿no? Empieza a llegar gente de todos los lados de la calle, y en Internet el símil sería cuando la gente comienza a ponerse a favor, en contra, en los comentarios de estos posts. Con lo cual, radiografía de una bronca en Internet. 1. Tweets cruzados. 2. Post en los blogs. Y 3. Pelea con comentarios en la que se mete toda la gente. ¿Y sabes quién seguro que no se ha metido nunca en una bronca de lo buena persona que es?
Sorpréndeme.
Pues el gran Andrés Pascual, que ya está escuchándonos y se ha tragado toda esta comedia que acabamos de hacer. Buenas tardes, Andrés.
Hola, Pablo. Hola, Javier. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muchas gracias por invitarme, ante todo.
Hombre, las ganas que tenemos de hablar contigo.
Bueno, estaba a punto de colgar, viendo aquí cómo os las gastáis en la onda, digamos. No sé si decir que no estoy, o hacer pipi, como si hubiera ido la línea. No vaya a ser que se me suelte algún guantazo virtual, ¿no?
Esto era todo improvisado, No te preocupes, que no voy a escribir ningún post en mi blog en temática bronca. Lo etiquetaré como amigos o como escritores famosos.
Muy bien.
Bueno, Andrés Pascual es escritor. Tiene ahora el libro El compositor de tormentas y El guardián de la flor de loto.
Fue su primera novela.
Sí. Y bueno, luego hablaremos de la relación tan buena que tienes tú con nosotros y con Internet en la Onda. Pero te quiero decir también, lo mismo que le hemos dicho a Pepa anteriormente, que desde que hemos dicho que venías al programa, que vas a entrar en directo con nosotros, el hashtag de Internet en la Onda se ha incendiado también. Ha habido muchos comentarios en torno a Andrés Pascual. Entiendo también que mucha gente habrá visitado tu blog, habrá visitado tu página.
Mi fantástica web de YouMedia. Que da gusto trabajar con navarros, ya ves. Yo soy vecinito riojano, pero me siento muy de allá. Por muchas cosas, y una de ellas es por vosotros, claro.
Pues fíjate, de eso queríamos empezar hablando, porque la web que te ha hecho YouMedia, efectivamente, es una web fantástica. YouMedia, por cierto, que es la empresa donde trabaja Pablo. O sea, fijaos,
ahí estoy.
Todo en familia. Andrés, tu página web, a mí personalmente, de diseño, me encanta. Me he tragado el vídeo entero del Big Bang que tienes en tu portada.
El tráiler.
Me parece fantástico, del Big Bang creativo, que ahora hablaremos. Pero para ponernos un poco en materia, ¿cómo crees tú, o cómo te están ayudando a ti redes sociales e Internet en general, cuando tu trabajo parece que es tan 1.0 como escribir un libro?
Sí, mira, yo aparte no era muy virtual, que si yo no me cierro nunca nada, pero tienes que ir paso a paso, ¿no? En la vida, con todo lo que te metes. Y desde luego, pues la labor del escritor en principio es muy solitaria, porque tienes que pasar muchísimo tiempo contigo mismo y con todos aquellos libros o documentación, por una vía o por otra, que estudies para escribirlos, porque en el caso de las novelas que yo hago, pues hace falta documentarse mucho. Pero, claro, llega un momento en el que te das cuenta de que las novelas nacen y vuelven a nacer y vuelven a nacer en la mente de cada lector. Y entonces, pues todo instrumento que te conecte con una comunidad más amplia, bienvenido sea. O sea, virtual o físico, ¿no? Entonces, claro, fue el momento de decir, bueno, pues ahora que ya pues tengo cierta consistencia en mi trabajo diario, que ya tengo asumida pues esta parte 1.0, pues vamos a lanzarnos a navegar por otro lado, ¿no? Y la sorpresa para mí ha sido que es un mundo en el que los escritores estamos mucho más pez de lo que yo creía, ¿sabes? O sea que empiezas a funcionar con redes sociales, con Facebook, con Twitter o así, y la gente te lo agradece, el feedback es automático porque dicen, pues qué bien que podamos conectar con un escritor y podamos consultarle pues nuestras emociones, que nos han sugerido los libros, o nuestras dudas o preguntas al respecto pues de la novela en sí o de la tarea de escribir, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy contento por eso, o sea, porque no es que sea un abanderado, y ahí está Lorenzo Silva y Juan Gómez Jurado y gente que son o grandes tuiteros o grandes relacionados con las nuevas tecnologías aplicadas a la escritura, pero son los menos, la verdad, dentro de la comunidad de escritores.
Porque, por ejemplo, en otros ámbitos de la cultura, como por ejemplo puede ser el cine, la televisión, sí que se utilizan las redes sociales como un importante feedback. También es más fácil pues para una serie retroalimentarse, ir mejorando, pero Twitter, Facebook puede servir también para hacer de fuente del escritor, ¿no?
Sí, hombre, nosotros bebemos de todas partes. O sea, el escritor lo que tiene que hacer es observar el aspecto extraño de la realidad, ¿no? Como yo digo, o sea, pues siempre buscar la otra mirada, la que no es la primera, ¿no? Entonces, para eso también las redes sociales vienen muy bien porque te aportan una visión muy rápida de muchas cosas que da lugar a múltiples interpretaciones. Entonces, eso lejos de... Y claro, lejos de ser confuso, pues te abre muchas más posibilidades, es muy bonito, ¿no? Pero sobre todo eso, porque dentro de la soledad de la tarea de escribir, que es una maravilla, ¿eh? Estamos aquí cogiéndolo de una parte como dura, que lo es, ¿no? Pero también pues honras el sacrificio con cada página que haces, ¿no? Pero dentro de esa soledad también el poder disfrutar día tras día de la respuesta a los lectores, os aseguro que es una gozada, porque es que hay muchos momentos en los que hace falta que te digan, sigue para adelante, que merece la pena, ¿no? O sea, pues sigue otras mil horas más que merece la pena porque estamos esperando leerte. Entonces,
claro, eso en ese sentido, claro. Andrés, ¿cómo es la sensación dentro de la soledad del escritor que de repente recibas un comentario, por ejemplo, de alguien que está leyendo tu primer libro y digas, oye, me ha encantado tu libro, adelante tío, sigue con eso, cuando por ejemplo estás atascado en tu otro libro?
No, por eso eso no se puede pagar, pero aparte yo, a mí, mira, fíjate que llevo ahora ya casi 4 años, vamos a decir, profesionalizado, ¿no? Pues desde que las novelas están en el mercado las dos y van de maravilla y en otros países y todo, pero un comentario de un lector no se paga con nada. O sea, quiero decir que ya puedes vender miles y miles de libros, que cuando te llega un correo, pues ayer me escribió una chica de México, por ejemplo, que había comprado ya El Guardián de la Flor de Loto, y me dice pues que le había encantado la visión de la cultura tibetana y que se iba a apuntar a unos cursos de budismo tibetano allí en Ciudad de México. Dices, o sea, ¿hasta qué punto puedes influir? Que también te da un poquito de miedo, ¿no? O esta mañana por el Twitter que me escribe un chico, se llama Mariano, me parece algo, eran dos nombres, y escribiéndome un mail en portugués, que había leído, que había visto los libros en Brasil y que se iba a hacer con ellos, que ánimo, suceso, ponía él, ¿no? Así que supongo que será mucho éxito o algo así. Entonces, pues ese tipo de cosas no se pagan con dinero, como digo, por muchísimos libros que lleves vendidos. O sea, eso es lo que de verdad te hace darte cuenta que esa labor merece la pena, ¿no? Porque es salir de tu círculo y ver que alguien ajeno a ti pues puede contactar de forma tan fácil para darte ánimos. Y es que hace falta la ilusión, pues es el único combustible, ¿no? Para escribir.
Como hay gente ajena que nos está haciendo preguntas para ti hoy en internet, en la onda, nos pregunta Lucía García. Pregunta para Andrés Pascual, ¿cómo superas una crisis creativa? ¿La presión es negativa para la creatividad literaria? Ya ves que las preguntas te van a llover por todos los lados.
Aquí. Sí, pues fíjate, el día 22, además de este mes, que es martes, si no me equivoco, imparto un taller aquí de la Universidad de La Rioja. Lo abro yo, vamos, luego está algún premio Nadal también, David Abella, un que quedó finalista. Y yo lo abro con una charla que se llama Herramientas para superar las crisis, ¿no? Uh-huh. O sea, como diciendo, bueno, vamos a empezar por lo malo, por quitarnos todos esos pensamientos obstaculizantes que nos impiden dar pasos hacia adelante, que al final es de lo que se trata, ¿no? Pues seguir paso a paso con un camino que tú crees que es cierto y que te realiza por el mero hecho de andarlo y no de lograr la meta, ¿no? Eso es escribir, o sea, es disfrutar con cada palabra y con cada párrafo. Entonces dices, pues herramientas, o de qué forma, me parece que me preguntaba, superas las crisis.
Sí.
Yo he hecho mano. A mí me vino muy bien escribir la primera novela sobre el budismo, porque tuve que aprender mucho del tema, porque lo aplico luego a nivel de usuario, ¿no? Como diríamos en vuestro programa, pero lo aplico mucho a la vida diaria y a escribir como no, ¿no? Entonces, las herramientas, pues mira, si de verdad ella es escritora y le apetece saber mucho sobre esto, pues le pediría que me escribiera a la web y le mandaría algunos de los trucos que yo uso, porque hay trucos de profundidad, o cargas de profundidad, vamos a decir, y otros que te ayudan a superar momentos críticos puntuales, ¿no?
Oye, ¿te imaginas, Andrés, que gracias a esto que estás diciendo, una nueva escritora naciera ahora mismo?
Eso espero.
Bueno, pues Lucía, ya sabes que tienes todo el apoyo de Andrés Pascual.
Sí, y aparte el ofrecimiento es sincero, ¿eh? O sea, si no, tampoco puedes tú ayudar mucho a la gente en sí. La palabra igual no es la más acertada, pero sí que cuando vas teniendo un bagaje personal, sí que puedes decirle a nosotros de que te ha servido, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues bueno, a raíz de las conferencias, sí que yo mismo he dado forma a esos movimientos que realizas de forma intuitiva, pues para intentar ayudar a otros también.
Uh-huh. Y para todos aquellos oyentes que quieran solicitarte ayuda, no sé si vas a estar avasallado con las personas, pueden entrar en www.andrespascual.com, hablarte a través de tu Twitter, que es @andres_pascual.com, o alguno de los correos de contacto que tienes en la página web. ¿Cuáles son, Javier? Que no...
Tienes el meeting @andrespascual.com, tienes nalonso@rhm.es.
Bueno, esos son, en realidad, esos días de mi agente de prensa o de mi agente literaria y tal, en realidad.
Vamos, que cualquiera que quiera contratar contigo,
sí,
lo puede hacer tranquilamente. Sí. Pero fíjate, a mí, Andrés, ahora vamos a volver sobre el compositor de Tormentas, pero una de las facetas que más me llama la atención sobre ti, yo te he visto como escritor, te he visto como conferenciante, he visto vídeos y algún meeting you que te he visto, pero luego tienes una faceta de viajero que a mí me deja alucinado.
Que
hemos compartido, efectivamente.
Javier.
Pero yo no he estado cazando ballenas contigo.
Es que hicimos un viaje, pues empezamos por lo más light, ¿no?
Uh-huh.
Sí, no, que fue un viaje fantástico a San Francisco que hicimos juntos y uh-huh. La verdad es que fue un descubrimiento para mí también conoceros a todos.
Sí, a mí me encantó, pero por ejemplo,
sí.
Vayamos con el tema de, por ejemplo, de las ballenas. Tú tienes una sección en otra cadena de radio, en Punto Radio, en el que semanalmente comentas un destino turístico y un libro
que llevas
a ese destino. Por ejemplo, háblanos del último destino al que has viajado tú.
Pues es que el último fue también muy cercanito, porque estuvimos en... fue anteayer, martes,
uh-huh.
Y nos fuimos a los escenarios del discurso del rey, ¿sabes?
Uh-huh.
Porque dije, bueno, pues mira, para cambiar... En realidad tampoco me voy a países en sí, ¿no? Sino que es pues un rincón o algo uh-huh. más concreto, como un brochazo, así más romántico. Entonces dije, bueno, pues como la película me había gustado tanto y eso... hay muchas agencias de viajes que están organizando rutas por distintos escenarios de películas. Muchas veces no nos damos cuenta pues de todos los escenarios que aparecen en una película, ¿no? Y está muy bien recorrerlos como hace el director de fotografía, pues buscando la mejor luz o la mejor hora para hacer una toma, ¿no?
De hecho, se pueden encontrar fotos de todos estos viajes en el Flickr, otra red social que tienes en tu web.
Sí, señor. Unas galerías, pues, bien nutridas.
Para la gente que quiera disfrutar que disfruta viendo todos estos sitios, es altamente recomendable. Mira, tenemos aquí también una pregunta que nos hace Javier Embe, no tiene nada que ver con los viajes, pero me parece muy interesante. ¿Qué opinas del libro electrónico?
Toma.
Pues, mira, yo en un momento dado y al principio yo decía cosas como que leer en un ebook era como tomar un vino de Rioja en un vasito de plástico, ¿sabes?
Pero
me tengo que retractar, quiero decir eso al principio, y aparte lo digo sin ninguna vergüenza, o sea, porque son, al principio te aferras a tus cosas y aunque sea bastante antibudista, pues nos queremos abrazar a lo nuestro, ¿no? Pero te das cuenta de que lo más importante en la vida en general y en la literatura en particular es crecer y sobre todo llegar a los demás. O sea, desde un punto de vista íntimo, ya sea espiritual o en este caso artístico, ¿no? Entonces, ¿qué voy a opinar? Pues que si eso me va a brindar más lectores, no a mí, sino a mis novelas dicho de otra manera, pues dar más la posibilidad a que más gente las comparta, pues no solo bienvenido sea, sino que amo el ebook, ¿no? Entonces, y esto está muy por encima de todas las polémicas, de que si derechos por aquí o derechos por allá, lo que hay que hacer es regular las cosas bien, que se respeten los derechos de propiedad intelectual de los autores, como cualquier otro derecho de los que están recogidos en los códigos y normativas leguleyas de España, y ya está, pero claro, no podemos cerrar los ojos a que estamos pues en un mundo nuevo en el que yo sí que abogo porque las cosas convivan, ¿no? Entonces me dices, no, es que los libros van a desaparecer. Yo creo que no, o sea, desde luego nuestra generación no los verá desaparecer, ¿no? Pero tendrá que haber una convivencia y cada uno pues opte por lo que le pida el cuerpo y la mente.
Oye, esta frase que has dicho es muy interesante. Estamos haciendo una mega cuña, por cierto, Andrés, para el programa, y sí, cogeremos esta frase, si te importa, no esta que estoy
diciendo. Cógeme lo que quieras.
Ahí está. Cogeremos esta frase para hacer la cuña. Bueno, Andrés Pascual, un abrazo enorme de parte de... Bueno, de mi parte, ahora Pablo te da el suyo.
Muchísimas gracias, Andrés, por haber estado con nosotros.
Por invitarme, de verdad. Aparte, en Pamplona me habéis tratado siempre de maravilla. No hablo ya personalmente por vosotros, pero cuando fui igual... con el guardián de la flor de loto hace ya años, fíjate, y luego con el compositor de Tormentas, pues todos los medios allá se han volcado siempre por promocionarlas. Sí. Entonces, pues bueno, habrá...
¿Cuándo vienes para Pamplona?
Pues para Pamplona posiblemente iré este domingo, porque es el cumpleaños de mi ahijada Marta Toca.
Muchas felicidades a Marta.
Es que tengo ahijada pamplónica también, ¿no?
Qué suerte tienes. A ver si te vienes un jueves para Pamplona. ¿Y te vienes al estudio con nosotros?
Ah, bueno, hombre, cuando queráis. O sea, eso lo provocaré. O sea, no haré que coincida. Tengo que entregar la novela nueva el 31 de mayo y la verdad es que ando con el tiempo un poco estreñido, pero os aseguro que el 1 de junio, si me dejáis, caiga como caiga, pues
el 1 de junio estamos aquí hablando de la nueva novela de Andrés Pascual, Prometido.
Muy bien.
Bueno, Andrés, un abrazo muy grande. Esta es tu casa y muchísimas gracias.
Así me siento. Muchas gracias a vosotros y a todos vuestros oyentes por el apoyo. Y ya digo, pues ahí os espero virtualmente para contestar las preguntas que hago.
Sí, ahí, bueno, tienes varias ya, por cierto. Métete porque tendrás varias que no te podemos transmitir de Carlos Goñi y de mucha gente. Muchas gracias, Pablo. Pablo, muchas gracias y Andrés, muchas gracias.
Venga, hasta siempre.
Hasta siempre.
Bueno, ha sido, la verdad es que... Una gozada tener a Andrés Pascual. Yo siempre, fíjate, comentaba Andrés el viaje que habíamos hecho a San Francisco con el tema NASF, que también un día hablaremos del tema NASF en Internet en la Onda, y para mí sí que fue un descubrimiento. Viene Andrés Pascual, que parece un nombre tan común como todos, que de repente sí. Dice, oye, pues este tío no es el de Guardián de la Flor del Loto, este no es el no sé qué tal, y ahí va.
De hecho, para que la gente lo vea, voy a enseñarlo a cámara. Directamente, Javier ha puesto aquí, entrevista a Andrés Pascual. Y ha puesto, hablamos con Andrés. O sea, directamente, no había... Ha sido una conversación espontánea, porque es así.
La verdad es que sí. Bueno, y vamos con el ranking de Twitch de hoy. Y enseguida entraremos con Javi G, nuestro experto en Twitter. Empezamos con el número 5.
Segundo de bachillerato. Ese año que hace que pienses que trabajar en un McDonald's tampoco está tan mal, de Freaky Psycho Boy.
Cuarto, es curioso que de no habernos conocido por Twitter probablemente no nos encontrásemos por la calle y nos ignorásemos.
Suele pasar bastante esto. Segundo, hoy solo tenemos... nos hemos saltado uno. Mira, tuitear desde twitter.com es el equivalente a navegar con Internet Explorer, salesino.
Y el número 2, me encantan los domingos, hago lo mismo que los demás días, pero sin remordimientos, de Ricky López.
Por fin, número 1, toda mi solidaridad para Botín. Baja al puesto 582 al 833 en la lista Forbes. Lo está pasando mal, ahora es cuando se ven los amigos. La verdad que un palo, bajar tanto en la lista Forbes.
Oye, ¿y sabes quién ha bajado también a la lista Forbes? No, ¿quién ha subido en la lista Forbes?
Pues o Mark Zuckerberg o Javi G.
Javi G, Javi G, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por tu entrada en la lista Forbes.
Sí, claro.
Sí, claro. Bueno, Javi, hoy tenemos tiempo, hemos hecho ya todas las acciones que tenemos que hacer y queremos charlar contigo del tema que nos traes hoy, que no es otro que...
Hoy vamos a hablar de lo que son los tweets que salen en la portada de Twitter, por qué salen y, bueno, un poco eso, hablar de ellos.
Ajá, o sea, vale, ¿te refieres a estos tweets que cuando ponemos twitter.com aparecen en portada?
Eso es.
Mientras nos logueamos, que
la
siempre
gente
está...
que se conecta a Internet Explorer y tal.
Voy a comprobar. ¿Cuáles son esos tweets ahora mismo al azar? Hablar y vamos comprobándolo.
Pues una pregunta, sí, perdona, que nos hace General Caster, un viejo
¡hombre!
Amigo de...
¡Hombre!
Un viejo amigo
¿cómo
tuyo.
Sea? Luis Pintor. Luis Pintor, General Caster en Twitter. Fan incondicional de
tu visión. Y mira, que te sigue o no sigue.
Oye, por cierto, Javi, ¿sí? Nos estamos metiendo ahora mismo en twitter.com.
Uh-huh.
¿Ha cambiado la home de Twitter o algo así? Ah, no, es top tier favorito. Perdona, no, sigue.
Pues lo que serían los, como ponen, nombran top tweets. ¿Y por qué salen ahí? La verdad es que, o sea, para que salgan, Twitter, para defender la calidad de resultados, como hacen otros rankings, como los resultados de Google y demás, uh-huh, es un algoritmo secreto. Otra cosa es que haya gente que tenga pistas por cómo se genera o cómo se consigue. Lo cierto es que esto puede ser un poco como conseguir una portada, bueno, incluso puede que más, como conseguir una portada en Miniame. Simplemente no lo busques y probablemente lo consigas, ¿no?
Uh-huh.
Porque no creo que se pueda garantizar, ni mucho menos.
De hecho, mira, TopTweets, -.es, es una cuenta que se puede seguir ahora mismo. TopTweets, Sarcasmo México, que Slim tira Televisa teniendo una porquería como Telcel. Chilango.com, feliz cumpleaños Chuck Norris. Te contamos que habrá en su brutal fiesta.
Pero espera, yo creo que Pablo ha sido poseído por el ritmo a racatanga, Javi. ¿Hay algún tipo de antídoto para estas palabras que está diciendo Pablo?
No. La verdad es que salen cosas, bueno, esto, la portada que tenemos, o sea, la que vemos entrando desde español, pues sobre todo salen resultados de Latinoamérica, de México, donde...
Pero tú has tenido en Twitter portada, ¿verdad?
Yo he tenido uno, hace poco conseguí uno de un cliente y fue como... Venga, vamos a ponerlo en los méritos porque la verdad es que tiene...
¿Se puede decir el cliente? ¿O?
No se puede.
Ay, qué pena.
Mira,
pero la verdad es que, además, inesperado. O sea, no jamás lo haría para intentar conseguirlo porque no saldría.
Uh-huh. A mí lo que me está haciendo gracia de Top Tweets en España es que pone seguidores 138.800 y pone siguiendo... Todos,
sí, es...
A todo el mundo.
Es una característica de esta cuenta. Además, los tweets que salen ahí, en Top Tweets, son tweets que esta cuenta marca, supongo que automáticamente con el algoritmo, como favoritos. Es otra curiosidad que tiene esta de Top Tweets. Aparte del siguiendo a todos. O sea, es como para decir, no excluimos ninguno, siempre que cumplan el algoritmo que tenemos. Las pistas que nos da, yo he consultado a Alfredo Artiles, como que me den pistas de todo esto. Alfredo Artiles está detrás de aplicaciones como followfriday.com, Resonancers, que tiene mucho que ver con el Top Tweets. Cuando un tweet tuyo sale en Top Tweets, Resonancers te avisa. Es una aplicación suya. En la Resonancers.com, una aplicación en inglés que tiene 24 apps, que es la empresa, la marca de aplicaciones de Twitter de Artiles y otros dos socios, Javier Burón y no recuerdo cómo se llama el otro. Y entonces lo que me ha comentado es que tiene bastante que ver, sobre todo la rapidez con la que se retuitea, pero también que haya distintos, él me ha hablado de nodos, y esto es que no sea un círculo muy cerrado de personas que cojan y lo difundan, sino que se extienda un poco más. O sea, que no haya tampoco un grupo de 20, 30 personas, 40, que se unan, retuiteen todo y estén retuiteando todo y copen el resultado, sino que tenga algo más de calidad, que se extienda más entre personas que en principio no tengan que ver entre sí.
Ah, eso es muy importante.
Mm-hmm.
Claro, al final son son pequeños aspectos del algoritmo secreto de Twitter que vamos conociendo.
Eso es.
Y por cierto, aquí tienes un defensor en la onda, Jutre95, nuestro gran amigo, dice, no os metáis con Javi G, es un fenómeno.
Saludos.
Oye, Javi, una pregunta en relación, claro, yo sé que Twitter, ¿podríamos decir que Twitter ha cambiado tu vida? La mía la ha cambiado, desde luego.
Sí, hice un post en Twitter al respecto, o sea, por ejemplo, nosotros tres nos conocimos por Twitter y con mucha más gente. Yo me dedico ahora mismo a temas profesionales con Twitter. Todos mis clientes los he conocido gracias a mi uso de Twitter, entonces desde luego que sí.
¿Y tu intervención en Internet en la onda te ha cambiado la vida?
Desde luego, sí, sí.
¿Para bien?
Para estupendamente. Sí, bueno, sí. Voy firmando autógrafos por la calle, me paran, me meten en todas las premieres de estrenos de cine, de tal, y por eso no pude estar la semana pasada.
Es que de eso te quería comentar.
Sí.
La semana pasada, Pablo,
bronca,
Javi G no estuvo... y no hicimos ningún tipo de mención. Había gente que nos lo decía por Twitter.
Había una manifestación fuera de los estudios.
Hordas.
Ah, sí, había alguna horda por ahí, de hecho, para esto. Pero Javi, yo te he hecho esta pregunta precisamente, sí. Te voy a poner en un pequeño aprieto, porque tú tienes el blog es twitter.com. Es twitter.com, es el blog de Twitter de habla hispana más visitado del mundo ahora mismo.
Falta de contrastar algún dato, pero lo último que contrasté, efectivamente así era.
Y mi pregunta es, hace poco sé que te reuniste con Laura de Twitter para hablar, bueno, de vuestros temas.
De Twitter.
Hablamos del tiempo que hacía en Madrid.
Ajá. Javier Gembe, ¿podéis adelantarnos algo? Sé que dentro de poco darás una exclusiva y todas estas cosas que obviamente no se pueden contar, pero ¿nos puedes adelantar algo de lo que hablaste con Laura, aparte del menú de la comida?
Bueno, yo quería normalizar un poco el tema de la marca es Twitter y que no afectase a lo que es Twitter como tal, y bueno, ese era mi objetivo.
Porque claro, tú incluyendo la palabra Twitter dentro de tu dominio es Twitter,
sí.
Pues podía haber algún problemilla.
Eso es lo que no quiero que haya, y por eso...
Pero claro, no solo...
De intentar contactar que surgió de mí.
Eso es, pero no solo no hubo ningún problema, sino que aparte te viniste con la mochila llena de buenas intenciones, nuevos proyectos que saldrán, cosas que no puedes comentar en la radio... pero que te pedimos, por favor, que cuando salgan adelante nos las comentes.
Y te vengas.
Cuando salga algo y tal, de todas formas, Twitter es una empresa que ha crecido muchísimo, muy muy grande, con muchas necesidades, con muchas ideas, con un equipo de gente, yo creo que pequeño, y que este tipo de cosas, pues no sé si las tienen bien planteadas, por lo menos todavía. Así que haya ideas, pero... Digamos que han crecido tan rápido que recursos para potenciar este tipo de cosas, o que los blogs que llevamos apoyando, porque estamos apoyando pero muchísimo lo que es Twitter, hemos apoyado, ahora se apoya solo, pero hasta entonces había, pues estábamos gente fomentando, y una especie de embajadores de marca.
Claro, porque ¿en qué año nace Twitter?
Nació en el 96, Twitter nació en el 98.
Ah, sí, o sea, llevas ya 12 años o 13 años con el blog.
O sea, 2008.
Es decir, que sí, desde el 2008...
2008 está el blog en español, que tenía, por ejemplo, un tutorial de Twitter en español antes de que Twitter sacase el propio en inglés, que por cierto era muy similar, o sea... Y luego yo registré el dominio antes de que Twitter tuviese su marca twitter.com, pero bueno... No quita que cojan, y si quieren recuperar el dominio, a malas lo tendrían. Pero bueno, no deja de hacer un feo a alguna persona que...
Sí, no, desde luego.
Que apoya tanto a Twitter y que sigue apoyando y que seguirá apoyando.
Bueno, saludamos a Rapunzeloide, que acaba de cambiar Radio Nacional por En la Onda. Muchas gracias.
Le saludamos y le decimos adiós.
Sí, Javi G, muchas gracias por estar con...
¿Me dejas decir una cosa muy rápida?
En 5 segundos, date prisa.
Sí, a ver, va a haber el día 25, creo que es, un Twestival, que es un festival solidario con Twitter. En Pamplona no hay, pero se podría todavía montar. Estamos en el limbo si se puede hacer, pero sí que va a haber en Madrid, en Bilbao y en Barcelona.
Esta información la ampliaremos en el blog. Muchas gracias, Javi. Nos parece muy, muy interesante el Tweet Best Festival.
Tu Estival.
Tu Estival.
Es solidario.
Muchísimas gracias. Y a todos vosotros que habéis estado con nosotros, Pedro Cea, Jutro 95, Nesune, Tobasa Grande, Lucía Gesomolinos, Carlos Goni, etcétera. Muchísimas gracias. Javiera Guerrera, por cierto, que nos ha puesto la foto del mono de Homer Simpson. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. To come by.